Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Matrimonios imperfectos que glorifican a Dios, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
El título de nuestro mensaje es Matrimonios imperfectos que glorifican a Dios. Alguien se preguntará, ¿y de dónde sacamos nosotros el tema del matrimonio? De este pasaje acerca de la resurrección. Pues muy sencillo, el Señor habla allí de lo que es casarse y darse en casamiento. De ahí es que lo tomamos. Y el punto en particular y específico que queremos mostrar es que según este pasaje, el matrimonio es algo de esta vida. El matrimonio, como Dios lo ha concebido, es para este estado de imperfección, no para el venidero. El matrimonio es una realidad con la que tendremos que vivir para la gloria de Dios, justo cuando nosotros estamos más llenos de pecados y debilidades en este mundo. El matrimonio es para ahora. El matrimonio es para esta situación en que nos encontramos nosotros. El matrimonio es para esta vida, mientras nos encontramos llenos de imperfecciones, porque el matrimonio perfecto no existe. Porque los matrimonios están compuestos por personas imperfectas. ¿Y qué implicaciones tiene esto para nosotros? El conocer esa verdad debe afectar la forma en que nosotros vemos el matrimonio. El reconocer esta realidad debe afectar la forma como vemos a nuestra pareja. Así como Dios sabe que nosotros no somos perfectos, nosotros debemos cuidarnos de tener expectativas de perfección de parte de nuestro cónyuge. Sobre todo comenzando por el hecho de que nosotros mismos no somos perfectos. ¿Quiere decir con esto que estamos condenados a un derrotero matrimonial? No. Sino que Dios espera que en medio de nuestras imperfecciones tengamos matrimonios que le den la gloria de Dios, la gloria a Dios. Por eso hablamos de matrimonios imperfectos que glorifican a Dios. Dios sabe que nosotros, por la obra de su gracia, aún en medio de nuestras debilidades, podemos atribuirle al Señor todo honor y toda gloria por la forma en que vivimos y nos conducimos. Yo quisiera, por tanto, dominar nuestro mensaje en esta mañana con esta pregunta. ¿Por qué decimos que nuestros matrimonios son imperfectos? Y con eso como base, entonces nosotros poder, al final, poder decir, preguntarnos, ¿y cómo podremos glorificar a Dios en medio de ese estado? Pero vamos a demostrar bíblicamente ese estado de imperfección en el que vivimos todos, pero que es bueno recordar para nosotros saber cómo convivir con nuestra pareja imperfecta. Entonces, ¿por qué decimos que nuestros matrimonios son imperfectos? Yo quisiera mostrarlo eso desde dos puntos de vista. Por las limitaciones generales que tenemos como hombres y mujeres, y por las limitaciones particulares o específicas que cada uno de nosotros tiene. Nosotros tenemos limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Veamos en primer lugar limitaciones generales. Uno, por los límites intrínsecos a la naturaleza humana. Dios hizo al hombre con limitaciones. Y es importante saberlo, porque hay problemas matrimoniales que a veces surgen porque tenemos expectativas que van más allá de lo que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, hay veces que la pareja asume que el otro debe saber algo que el otro no le ha dicho. Bueno, Dios no hizo al hombre con la capacidad de leer la mente. Eso es una limitación que nosotros tenemos. Pero hay parejas que asumen eso. Tú debiste saber que tal cosa. En el caso de los fariseos con los que Cristo argumentó tanto durante su ministerio terrenal, Ustedes recordarán que una de las acusaciones que Cristo les hacía a ellos es que ellos ponían cargas sobre las personas que ni ellos mismos podían sobrellevar. Y nosotros podemos tener expectativas de nuestra pareja que van más allá de lo que es razonable. Y tenemos que cuidarnos. Debemos reconocer que tenemos limitaciones. Como hombres y mujeres que somos, tenemos limitaciones. Pero el hombre no solamente tiene limitación en cuanto al conocimiento, con el ejemplo que yo les decía ahorita y la importancia de la buena comunicación, sino que el hombre, aún después que él ha adquirido cierto conocimiento, y vamos a decir que él aprende que a su esposa le gusta esto, que a su esposa aquello, o que al marido le gusta que la cocinen de esta forma, lo otro, todo eso, ya tiene conocimiento. Nosotros como hombres perdemos la memoria o se nos olvidan las cosas. Eso es una limitación. ¿A ti se te olvidó qué día es hoy? O cuando te preguntan, ¿tú no ves algo diferente aquí? Se nos olvidan las cosas. ¿Por qué? Por nuestras limitaciones. Y nosotros podemos tener expectativas que van más allá de lo realista. ¿O es que no se nos pueden olvidar las cosas? ¿A tu pareja no se le pueden olvidar las cosas? Cuidado con lo que tú estás asumiendo, porque entonces vienen conflictos en base a cosas que no deberían ser. Tomemos otro aspecto de la vida del hombre, la voluntad. Todos nosotros tenemos una voluntad por la que nosotros tomamos decisiones y hacemos o dejamos de hacer ciertas cosas. Cuando el hombre no tenía pecado, no había pecado, el hombre era fuerte en esa área y sin embargo cayó en pecado, que es lo que nosotros vemos en Génesis capítulo 3. Imagínense lo que debe ser el estado de la voluntad del hombre en el día de hoy. Si Adán y Eva fracasaron en su voluntad, estando en un ambiente perfecto, nosotros que vivimos ya con un corazón corrompido y un ambiente muy imperfecto, por cierto, tenemos una voluntad que es débil. Pues eso también es parte que nosotros traemos a nuestras vidas matrimoniales. Y eso puede exponernos a ciertos peligros. Eso es una limitación con la que nosotros venimos. Y hay que entender esa realidad. Entonces nosotros somos débiles como hombres. Y cuando venimos a ver, podemos estar poniendo demasiado peso sobre nuestra confianza que tenemos en el esposo o la esposa. O las expectativas son demasiado altas y van más allá de lo que es realista. Y tenemos que aprender a lidiar con estas cosas. Por naturaleza, el hombre es débil. Por naturaleza. Ahora bien, Dios puso límites entonces en nuestra naturaleza humana. Pero en segundo lugar, también nosotros tenemos limitantes o límites impuestos por la entrada del pecado en el mundo. El matrimonio es para esta vida, no para el cielo. Y es en medio de este mundo de pecado, es en medio de este mundo que nos casamos y tenemos nuestros matrimonios. ¿Y qué ocurrió desde que entró el pecado en la relación matrimonial de Adán y Eva? Ustedes recuerdan las famosas palabras de Adán: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Inmediatamente hubo una acusación, inmediatamente una palabra de defensa para justificarse a sí mismo. ¿Por qué? Por la presencia ya del pecado. Él no admitió su realidad, él echó la culpa a Dios. Hay personas que le echan la culpa a Dios por la miseria matrimonial en la que se encuentran y no ven su propio pecado, no ven su propia condición. Otra consecuencia del pecado lo vemos cuando en Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Las consecuencias del pecado estarán aún presentes en la manera en que nosotros proveeremos para nuestros hogares. La condición del mundo pondrá difícil las cosas para nosotros ganar el sustento, y con el sudor de tu rostro comerás el pan. El ambiente en el huerto era ideal, pero ya no más por causa del pecado. Y es en medio de esas condiciones que nosotros estamos viviendo, en un lugar corrompido por causa del pecado. Dice Génesis 6:12, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El pecado trae consecuencias graves y vivimos en medio de esas limitaciones en nuestros matrimonios. Hay que convivir con esa realidad. Ya no eres tú nada más, ya tienes que pensar en otro. Y ahí empiezan a salir cosas. ¿Qué es lo que Dios nos describe cuando habla de la vida en comunidad en la iglesia? ¿Por qué la vida en comunidad en la iglesia exige de tanta paciencia y de tanto soportarnos los unos a los otros? Por la presencia de todos esos pecados e imperfecciones. ¿Que nos limamos los unos a los otros aquí? Tenemos que convivir con la realidad de nuestras imperfecciones. ¿Pero qué debe hacernos aprender esta realidad? Debemos asumir una actitud que sea piadosa en medio de esa realidad. No somos todo lo que quisiéramos, pero por la gracia de Dios no somos todo lo que éramos. Y además tenemos el potencial de mejorar mucho más por la gracia de Dios. Y ahí es donde entra la práctica de la autonegación, de nosotros negarnos a nosotros mismos con tal de progresar espiritualmente, dando muerte al egoísmo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, dice Efesios 5. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hay una obra que busca el bien de la esposa y eso demanda negación. Dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Y cuál es el ejemplo que Pablo pone? La relación que hay entre la iglesia y el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene una relación actual con un pueblo imperfecto. ¿Y qué lleva eso a Cristo? Cristo está comprometido con llevar y presentar a la iglesia como una virgen pura, para estar con ella por toda la eternidad. Él va a santificar a su iglesia. Entonces, el hecho de tú estar casado con una mujer imperfecta o con un hombre imperfecto, significa que ustedes están comprometidos con santificarse los unos a los otros hasta aquel día en que nosotros estemos en la presencia del Señor. Pero esas son las limitaciones generales. Permítanme decir algunas palabras sobre las limitaciones individuales o específicas y particulares. O sea, que ya hay cosas, hay limitaciones que ya no es por ser hombres o mujeres, sino por tú ser quien tú eres. Y lo primero es que hay limitaciones que son innatas de nuestra constitución. Dios es el creador de todos los hombres, pero Dios no hizo un mundo donde todos somos iguales. Dios hizo una variedad, no solamente de formas externas, de cuerpo físico, variedad hasta de temperamento, de manera de pensar, de un montón de cosas, hasta la apreciación, gustos. Dios ha creado al hombre con una variedad inmensa, hizo un despliegue de variedad en su creación. Dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Una mujer casada está sujeta a su propio marido. Bien, la palabra griega que aparece allí es la palabra idios. Es interesante, porque de allí es que viene nuestra palabra idiosincrasia. El diccionario de la Real Academia define idiosincrasia como rasgos, temperamento, carácter, distintivos y propios de un individuo o de una colectividad. Habla de un temperamento particular, algo que caracteriza a un individuo o colectividad. De manera que la mujer debe estar sujeta a su propio marido particular con todas sus peculiaridades. A ese es que ella debe someterse. Hay cosas que tenemos en nuestra constitución, que somos así, Dios nos hizo así. Y debemos tener cuidado de no permitir que esas cosas molesten de tal forma que traigan fricciones innecesarias en el matrimonio. Otro aspecto que podemos mencionar bajo este encabezado importante es el caso de las enfermedades. Somos más propensos a enfermarnos porque tenemos esa debilidad en nuestra constitución. Eso pudo venir así ya desde antes del matrimonio, o puede ser una condición que surja después del matrimonio. Te hace amarlo menos, te hace amarla menos, por eso. ¿Qué es lo que nosotros decimos cuando nos casamos delante de los testigos y delante de Dios? Que nosotros nos vamos a amar en las buenas y en las malas, en pobreza y en riqueza, en salud y enfermedad. Y el compromiso delante de Dios es más importante, y el mantener esa palabra delante de Dios, que tu propia preferencia y gusto personal. Y damos muerte al pecado, y en la negación glorificamos a Dios en medio de un matrimonio imperfecto. Entonces, debemos adaptarnos a las situaciones en las que nosotros caigamos. Un segundo límite de estas perspectiva, limitaciones individuales, son los límites adquiridos durante nuestra crianza. En ese sentido, nosotros por educación, por crianza, por formación, por el lugar donde nacimos, por la familia en que crecemos, por las costumbres aprendidas, por la educación formal que tuvimos, por los amigos con que nos relacionamos, todo eso pueden afectarnos de tal manera que hagan ser de nosotros hoy lo que somos. Y pueden ser cosas que tengamos que trabajar y cambiar. O pueden ser cosas en las que el otro tenga que admitir que esa es la realidad del hombre o la mujer con que me casé. Otra limitante son los límites de la presencia de pecados actuales en nuestras vidas. No solamente el hecho de que somos pecadores, sino que hay luchas particulares con las que nosotros podemos estar luchando. A lo mejor tu esposa, tu esposo, viene de cierto estilo de vida y trae bagajes con él, con ella, con lo que van a luchar el resto de sus días. Y tú tienes que estar consciente de esas cosas. Reconocer esa realidad. Conocer a tu marido, conocer a tu mujer. Y ver cuáles son sus luchas. Y de qué manera tú puedes ayudar. Pero tú puedes empezar a enrostrar en la cara cosas. Y en lugar de levantar, tú estás aplastando. En lugar de venir con un hablar de gracia para ayudar a otro, tú lo que estás es hundiéndolo cada vez más. Y ante esa realidad, eso debe llevarnos a luchar nosotros contra nuestros pecados para que no contamine nuestro matrimonio. Y la pareja tiene que entender que ese marido, esa mujer también está luchando con sus propias debilidades. No solamente que te comprendan a ti, tú debes comprender al otro. No solamente que te levanten a ti, tú debes levantar al otro. No solamente que el otro luche con sus debilidades, sino que tú también luches con las tuyas. Por la realidad de las luchas que cada uno de nosotros tiene. Entonces, hermanos, ¿somos débiles o no somos débiles? ¿Tenemos imperfecciones o no tenemos imperfecciones? ¿Somos matrimonios imperfectos? ¿Somos matrimonios llenos de imperfecciones? Ahora el punto es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a quedarnos ahí? ¿No vamos a hacer nada al respecto? Pues ahí es donde entra mi último comentario. ¿Cómo podemos glorificar a Dios con nuestros matrimonios imperfectos? Mi primera sugerencia, comprendiendo la manera en que Dios trata con nuestras debilidades e imperfecciones. Dios sabe que somos imperfectos. ¿Qué hace Dios? ¿Justificar lo malo? No, de ninguna manera. Ahora, Dios reconoce esa realidad, nos da de su gracia y de su ayuda para poder levantarnos, nos entiende, no nos aplasta y nos da lugar al arrepentimiento para nosotros poder mejorar y echar hacia adelante. Salmo 78, versículo 34. Dice que Dios trataba con su pueblo en el desierto y dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Dice, ellos hacían lo malo, pero Dios se acordaba. Ellos son carne, ellos son soplo que va y no vuelve. Y por eso no los aplastaba en su ira, no los mataba. Pero a veces nosotros dejamos que surja y explote la ira de tal manera por la debilidad del otro, que actuamos como si nosotros mismos fuéramos perfectos. ¿Acaso eres tú perfecto? Dios, que es perfecto, perdonaba a su pueblo, se acordaba de su condición y actuaba conforme a esa realidad. Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Salmo 103, versículo 14. O lo que enseña Hebreos, capítulo 2, versículos 17 y 18, que nuestro Señor se hizo un sumo sacerdote compasivo, identificándose con nuestras debilidades. Él nos entiende. Él sabe cuáles son nuestras luchas. ¿Conoces tú cuáles son las luchas de tu pareja? ¿Lo entiendes? ¿Y vives conforme a esa realidad? ¿O eres intolerante cuando tú ves esas faltas y esas imperfecciones? Pero no solamente tenemos que comprender la manera en que Dios trata con nuestras debilidades e imperfecciones. En segundo lugar, tenemos que imitar la manera en que Dios trata con nuestras debilidades e imperfecciones. Imitarle a Él. Dime, ¿quién se debe molestar más por las imperfecciones de los hombres? ¿Dios o los demás hombres? Dios. Dios, porque Dios es perfecto. Sin embargo, nosotros a veces nos molestamos como si fuéramos dioses. Y reaccionamos como si fuéramos dioses. Por eso es que es mejor caer en manos de Dios que en manos de los hombres. ¿Recuerdan ustedes aquella historia en que el Señor le puso a David a escoger de entre tres tipos de castigos? ¿Qué tú quieres? Dime, ¿qué castigo tú quieres? Y en de los tres habían dos opciones, que era cayendo en manos de los hombres. Dice él, yo mejor prefiero caer en manos de Dios, que sea Dios que disponga de mí, que Dios es más misericordioso. Y nosotros que somos débiles, no deberíamos tener entendimiento y comprensión de los demás débiles. Si Dios, que es perfecto, actúa así. Dice Maurice Roberts una vez más, la diferencia entre el verdadero creyente y el hipócrita puede verse en la manera en que él ve sus propios pecados y los pecados de los demás. Para el hipócrita, los pecados de los demás son grandes y los suyos pequeños. El verdadero creyente, que conoce su propio corazón, es muy distinto. Él considera sus propios pecados como grandes y los de los otros pequeños en comparación. Mientras mejor sea el cristiano, más humilde será su visión de sí mismo y más generosa su alabanza de sus hermanos. ¿Por qué no soportas ni toleras el pecado de tu esposo y de tu esposa? ¿Por qué? ¿Por qué tanta intolerancia? Y finalmente, ¿cómo podemos glorificar a Dios en medio de tantas debilidades, de tantos pecados, de tantas dificultades? Explotando todo el potencial que Dios ha puesto a nuestra disposición para glorificarle. Hermanos, nosotros estamos en el pecado, pero nosotros no somos del pecado. Hay pecado en nuestro corazón, pero no vivimos entregados al pecado ni al dominio del pecado, porque ya Cristo el Señor venció. El pecado mora en el corazón y será quitado en el momento de la glorificación. Pero eso no significa que vamos a vivir en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, como decía el apóstol Pablo. Antes, bien, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, que no tenga dominio sobre nuestras vidas. Con todo y nuestras enfermedades podemos glorificar a Dios. Aún con nuestras debilidades podemos glorificar a Dios. Con todas y nuestras idiosincrasias podemos glorificar a Dios. Estamos llamados a glorificarle independientemente de todas las cosas con las que estemos luchando. Hermanos, aunque tengamos que luchar, sigamos hacia adelante. No tengamos expectativas falsas. Es en medio de la lucha que vamos a glorificar a Dios. Es en medio de ese matrimonio imperfecto que tú vas a glorificar a Dios. En medio de esa imperfección, porque Dios no ha dejado este matrimonio para esta generación, para el cielo, sino para poder glorificarle en medio de este cuerpo de pecado en el que nosotros nos encontramos. Nosotros tenemos que luchar para glorificar a Dios. Hermanos, que Dios nos conceda poder tener matrimonios imperfectos, sí, pero que glorifiquen a Dios. Que glorifiquen a Dios. Usemos los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición para ser mejores y no peores.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.